Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 249. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Heraldi.
Y hoy vamos a hablar de The Big Sick, o como le pusieron acá en Argentina, un amor inseparable, creo, ¿no?
Sí, como siempre tan creativos con los títulos.
Esta es una película muy linda que yo había escuchado durante todo el año pasado, pero no le di mucha bola, no sé por qué. Creo que la tiré en la bolsa de las comedias que llaman la atención en el verano yankee, pero que después no terminan siendo muy recordadas. Sobre el fin de año la vi en varias listas de lo mejor de fin de año. Por esa razón la terminé viendo y es una película hermosa. Y creo que vos llegaste a ella de una forma similar, ¿no?
Sí, sí, me pasó lo mismo. Había visto, no me acuerdo bien en qué época del año se estrenó. Supongo que a mitad de año más o menos había sido.
Sí, por ahí me parece.
En Estados Unidos, ¿no? Porque acá justamente se estrenó esta semana. En realidad ni pensé que se iba a estrenar, pero bueno, se terminó estrenando. Y había escuchado que estaba linda, qué sé yo, pero que era producida por Judd Apatow. Y Judd Apatow es una persona que hace cosas que me gustan mucho y otras que no me gustan nada. Así que la dejé pasar. Y también después sobre el fin de año me pasó lo mismo de empezar a escuchar y ver listas de lo mejor del año. Y estaba en varias de ellas. Así que decidí mirarla y sí, la verdad que me gustó mucho porque para nada es una comedia como vacía ni nada por el estilo que podría haber pensado que era, sino que es una historia muy linda, que tiene mucho corazón y que nada, que mezcla varios tonos de manera muy bien lograda, así que me gustó mucho.
Me parece que la mejor manera de definir esta película es que tiene un enorme, enorme corazón. Creo que es su fuerte más fuerte, se podría decir. Uh-huh. Yo no tenía idea, algo que toda persona que la haya visto desde el principio hasta el final termina sabiendo, que es que esta historia es autobiográfica, ¿no?
Exacto.
No solo del protagonista, que es Kumail Nanjiani, espero estar diciendo el nombre bien, que hace prácticamente de él mismo en la película, sino que el guión está escrito por él y su esposa, con quien compartió la versión, digamos, real de esta historia. Me gusta que hayan metido ese detalle al final para los que no lo conocemos o después no. Para la mayoría del público, digamos, que porque yo después esto que estoy diciendo lo leí en un montón de lugares. Pero para la mayoría del público que después no lee sobre la película, está bueno saberlo porque me parece que le da a una película que ya es de por sí sola, digamos, es hermosa, le agrega una capa más que la hace mucho más linda.
Así es, esta es la historia real de lo que pasó al comienzo de la relación de Kumail y Emily Gordon, que es su actual esposa, que no actúa en la película, de ella hace otra chica, que es Zoe Kazan, y aparentemente pasó todo tal cual, o sea, desde la anécdota por la cual se conocieron, que en la película vemos que es mientras él está haciendo un show de stand-up y ella medio que lo interrumpe, hace como una risa fuerte o algo así fue como se conocieron. Después se reencontraron en un bar y ahí empezaron a hablar. Bueno, tienen esta historia muy particular de que ella, al poco tiempo de estar saliendo, cayó internada por una enfermedad muy grave, una infección grave que la dejó en coma por varios días. Así que bueno, es una historia muy particular la de ellos y el guión que escribieron creo que lo refleja muy bien y ahora están nominados al Oscar.
Sí, eso también fue muy notable, la verdad, porque es una película, como decimos, hermosa. Evidentemente es una historia que es muy cercana al corazón de las dos personas que la escribieron. Y tiene un guión hermoso, pero también hace que le agregue una capa nueva. El hecho de que estén nominados al Oscar es lindo, ¿no?
Sí, es re lindo. Aparte, los tweets que puso, por ejemplo, Kumail fueron como muy graciosos. O sea, él puso sobre el mediodía. Todos sabemos que las nominaciones son tipo a las 5 o 6 de la mañana de California. Y tipo una del mediodía tuiteó: recién me levanto, ¿qué me perdí? Y tipo a todo el mundo lo retuiteaba y cosas así, estaban muy contentos. Ni se esperaban, obviamente.
No, la verdad que probablemente sea una de las sorpresas de las nominaciones de este año, junto con otra sorpresa en una de las categorías de guión que debe haber hecho feliz a más de un nerd, que es la de Logan.
Así es, en guión adaptado hasta Logan y The Big Sick en guión original. Seguramente ninguna de las dos vaya a ganar,
pero es lindo que estén.
Que estén entre las cinco nominadas, es como lindo.
Sí, aparte se sabe, es dicho que las mejores películas, las que más longevidad terminan teniendo de las nominadas a los Oscars de cada año, son las que están nominadas a guión, ya sea original o adaptado. Así que eso, sí, como decís vos, es muy bueno para la película inclusive, para que se siga viendo a través de los años. Bueno, ahora empecemos a hablar de la película. Por las dudas les recuerdo, si hay alguien que todavía no lo sepa, el podcast es con spoilers, así que a partir de ahora, si no vieron la película, les recomendamos ir a verla y después volver y continuar escuchándonos. Yo no solo, como decía antes, no sabía... Bueno, en realidad no sabía nada de esta película. Solo el nombre y muy poco más. No sabía por qué se llamaba The Big Sick. Empieza con un tono muy, digamos, relajado, ¿no? Parece sí. Una comedia Woody Allenesca de una relación que le cuesta arrancar y bueno, que se termina de repente. Por razones que tienen que ver con la herencia musulmana de este personaje, que tiene un contacto interesante con una serie que también vimos con vos, Vicky, durante el año pasado, que es Master of None.
Así es.
Que, dicho sea de paso, algo que es interesante es que, bueno, Aziz Ansari, de Master of None, es de India.
Así es.
Pero nació en Estados Unidos. Kumail es de Pakistán, el país vecino de India, pero él nació en Pakistán, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, él comienza diciendo eso en un stand-up que muestra en la película, en la introducción de la película.
Entonces esta serie y esta película cuentan historias que vienen del mismo lado y al mismo tiempo son muy diferentes entre sí. Me parece que hacen como una combinación interesante.
Sí, en ambas podemos ver lo difícil por ahí que es para alguien de una cultura tan distinta a la americana, poder adaptarse porque tienen que enfrentarse al prejuicio y a esta cultura que tienen ellos del matrimonio arreglado.
Sí, que es el foco, digamos, es lo que hacen más foco en esta película.
Que por ahí es una cosa muy familiar y no es para nada aceptado que alguien de ese origen de repente se enamore de una mujer blanca, genera toda una cuestión medio incómoda para ellos y eso se ve en ambos casos.
Inclusive me parece que en los dos casos lo que más tienen en común es la relación de estas dos personas occidentalizadas que no tienen ganas realmente de seguir con las costumbres de la religión del país que de alguna forma vienen uh-huh. los dos, si bien Aziz no nació ahí. Uh-huh. Es muy interesante que lo más importante es la relación con sus padres, el choque que hay sí. en la relación con sí, sus sí, padres. Sí. Se podría decir que en esta película, bueno, es algo más fundamental, más clave, porque sin spoilear nada importante de Master of None, el choque más importante que tiene Aziz Ansari en esa serie con sus padres es por comer o no cerdo.
Claro.
En este caso es algo más grave.
Pero es como lo mismo, o sea, es como algo cultural que de repente otra generación como la de sus padres no se lo cuestiona para nada y simplemente lo hace. Y por ahí una generación más joven como la de Aziz o la de Kumail de repente dicen, no, yo no tengo ganas de hacer esto y no tengo ganas de ser lo que todos ustedes hicieron, o sea.
Y gente de nuestra generación, que es la misma de ellos, que tiende a no ser tan religiosa, nos ponemos del lado de ellos. Sí. Esta clase de cosas suenan tan ridículas que hasta a veces es difícil creer que sea verdad.
Claro. Que... Más, o sea, hay que entender también de que por ahí sus padres tuvieron su adolescencia y juventud en otro país y ellos la tuvieron en Estados Unidos, o sea, eso también influye mucho.
Es otra época, otro lugar, y bueno, no es un tema menor, de nuevo, con la diferencia que tiene la experiencia de estos dos muchachos. Sí, cómo afecta esto a sus respectivas vidas, ¿no? Y sí. Me parece que en esta película realmente es algo interesante de ver. También vemos de una manera muy casi... Por momentos parece que estamos viendo un documental de cómo se sigue o se intenta seguir la costumbre del matrimonio arreglado en un lugar como Estados Unidos, porque se cambian fotos, sí. es algo muy bizarro,
y
realmente.
Es muy gracioso como cada vez que Kumail llega a su casa y la mamá le dice, ¡ah, te presento a fulanita que justo pasaba por acá! Y tipo, no siento.
Suena el timbre y dice, ¡oh, ¿quién será? Le abre, mira quién estaba pasando justo, y en realidad es algo que todos saben, después nos enteramos de que hasta la chica...
Claro.
No solo obviamente fue por pedido de la madre, sino que está haciendo eso en un montón de otras casas.
Claro, ha pedido también sus padres, es como que hacen un casting raro.
Es bastante extraño. Sí. Yo inclusive estaba pensando que es muy similar a... me hizo pensar en las apps de citas, ¿viste?
Ah, claro.
Como que te ponen una persona delante y vos ves si te gusta o no te gusta. Es claro, rarísimo.
En vez de un algoritmo, es la decisión de tus padres, básicamente. También no podía evitar pensar sabiendo de que es una historia real y que lo escribieron...
¿Vos lo sabías?
Sí, sabía.
¿Antes de verlo?
Sí, sabía.
Ah, ok. Porque yo no.
Que escribieron estas dos personas que hoy en día están casados y siguen casados. Que habrá sido como doloroso, si se quiere, o habrán, no sé si ha habido alguna pelea o algo al escribir. Porque al comienzo de la relación hay temas como feos. Está esto de la regla de 2 días que pone él. El secreto que le guardaba de tener la cajita esta con todas las fotos de las mujeres. Es como que se me hace que habrá habido como alguna discusión en... Mientras escribían, pasó así, no, pasó así.
Sí, probablemente. Igual yo después leí algunos detalles que fueron cambiados. Por ejemplo, aparentemente en ningún momento su madre lo, entre comillas, deshereda a Kumail en la vida real.
Ah, claro.
Parece que cuando se entera de que su amiga, pareja, enamorada se enferma, la madre se preocupa, lo acompaña hasta el hospital, qué sé yo. Cuando la chica se despierta, ahí la madre se enoja bastante más, pero nunca hasta el punto de
no hablarle,
ni nada. Que es un poco injusto, imagínate la madre, el conflicto, ¿no? Que debe ver que su hijo hizo una película hermosa sobre la historia que tiene con su esposa, que está fascinando a gente alrededor del mundo, tiene una nominación al Oscar que hasta para la gente menos cinéfila, como nos podemos imaginar que su madre, es como una cosa contra importante, ¿no? Es el premio que conoce todo el mundo. Y por otro lado dice, pero yo no fui así
la,
de terrible.
La dejan como durísima y medio forra. Sí.
Yo lo pensé cuando leí eso, de nuevo, no sé exactamente lo distinto que fue. Esto es lo que leí por ahí. Creo que una entrevista a Kumail que mencionaba esto. Bueno, algo que iba a decir antes, que es una de las cosas que más me gustaron, más me sorprendieron y más disfruté como cinéfilo al ver la película, es el cambio muy brusco de tono que hay cuando parece que cortaron. Realmente, la primera media hora no sabes para dónde va la película, que viéndola toda completa es una fuerte eso. No sabes de qué se trata. Ah, se conocieron, pero qué será sobre la experiencia de cómo le caga a las relaciones el hecho de ser hijo de musulmanes, no sabes a dónde va, hasta la llamada por teléfono que le dicen que Emily está en el hospital. Recién ahí ves a dónde puede llegar a ir la película y cambia el tono bruscamente, se pone muy oscura, de nuevo con toques de humor, que de repente el humor en ese contexto se vuelve negro. A partir de ahí va en una dirección que no te imaginás y que es muy inesperada y muy llamativa.
Sí, es bastante especial la película por eso, porque no sé si es mitad la relación de pareja entre ellos, o capaz un poco menos de la mitad.
Todavía menos.
Y el resto es la relación de Kumail con sus suegros blancos, americanos, los papás de Emily, que es algo, creo que, no sé si alguna vez vi en una película o en una comedia romántica de este estilo, le llamo comedia romántica porque no sé si ese es el género, pero
debe ser el que más se le acerca.
Sí, y me pareció muy raro y muy lindo a la vez porque se logran escenas y diálogos hermosos y el arco que tiene esta relación con ellos es muy satisfactorio y hasta también gracioso porque cuando Emily se despierta parece que los padres lo quieren más a él que Emily. Entonces el lazo que se forma entre ellos me pareció hermoso. Y es ver como el amor no solo de la pareja, sino otros amores que se pueden dar, familiares o políticos en este caso. Y me pareció muy lindo que se explore ese lado que no es muy explorado.
No, para nada. Todo ese acto, digamos, que no tiene tanto que ver con la relación de Kumail y Emily, y al mismo tiempo sí, porque son los padres,
sí,
es lo que hace más especial la película, ¿no? Aparte todo en un contexto que todos en algún momento tenemos que vivir, y ojalá no fuera así, que es las estadías largas en un hospital, la incertidumbre de no saber.
Claro, porque ni siquiera sabían bien qué era lo que tenía, era como que le probaban cosas, no la sacaban del coma, es como horrible lo que vivieron.
Sí, sí, tal cual. Y bueno, hay que mencionar lo bien que están los dos actores que hacen de los padres de Emily, Ray Romano, que es un comediante, y Holly Hunter, que es una gran actriz. También ahí en el casting eligieron a dos actores muy diferentes, con carreras muy diferentes y que funcionan juntos. Y esto también es muy sorprendente, que una de las cosas de una película que lo más parecido que es a una comedia romántica, lo más interesante es la historia de estos padres.
Holly Hunter creo que da una interpretación espectacular. Tiene varias escenas que son como inolvidables y me hicieron reír y enojar y todo. Y Ray Romano, que yo no lo veía, no sé, desde Everybody Loves Raymond hace 1000 años.
Sí, tal cual.
No sabía quién de su vida y de repente, ¡ay, mirá! Fue como una grata sorpresa verlo porque no sabía que estaba. Y me pareció como, no sé, me pude identificar mucho con estos padres, sobre todo con ella, que la veo muy a mi mamá o a cualquier madre en realidad. Esto de cuando llegan ellos y Kumail como que quiere medio meterse y ella le dice, la verdad que andate porque te portaste re mal con nuestra hija, nosotros sabemos todo, ella nos cuenta todo, sabemos de la regla de 2 días, tipo, Le daba una bronca porque sabía lo que lastimó a su hija. Eso me gustó mucho porque me pareció como tal cual la relación de madre e hija, así como tan confidente. Y de esto claro. De hacerle la cruz al tipo porque lastimó a tu hija, chao.
Sí, no importa, no querés escuchar la otra campana de ninguna manera.
Claro, no te importa su buena intención de querer quedarse ahí, nada.
De nuevo, ¿no? Todo ese acto es ver a Kumail ganándose de a poco a los padres. Es exquisito realmente. De hecho, eso es lo que más raro debe haber sido en la hipotética película sobre la película en donde vemos a marido y mujer escribiendo, porque en esta historia tan particular, la mujer está todo el desarrollo de la película en coma. Sí. Y vemos a Kumail relacionándose con los padres. Es una historia muy particular.
Sí.
¿Entendés? Se me hace como que eso es lo más raro, ¿no? Como que...
Y me atrevo a decir que hasta él se termina de enamorar de Emily por los padres de Emily, o sea, como que termina de conocerla, conociendo a sus padres y viendo cómo ellos la valoran, y como que ahí él recién entiende lo que perdió, básicamente, porque en ese momento ellos como habían cortado. Por eso es que después cuando despierta y ella no quiere saber nada y él está como más enamorado que nunca, es como muy raro y bastante feo también para él, ¿no? Pero esto
y
es
también,
lo lindo
también
que se
para
termina
ella,
de...
igual.
Claro, sí. Sí,
porque
sí, sí.
Está bueno el punto de vista y me parece que la película usa el lenguaje audiovisual, de alguna manera, para meterte muy en el lugar de Kumail y de los padres, que generaron toda esta relación. Cuando Emily se levanta, es como que te levantes de un día para otro y ella sigue enojada con él. Cuando vemos la reacción de ella a toda la situación bizarra que se estuvo dando mientras ella estuvo durmiendo, básicamente, ahí caes y decís, ah, sí, esto es rarísimo. Si estaba enojada antes, ¿por qué se va a dejar de enojar ahora?
Claro.
La última, en el mejor de los casos, va a terminar pasando unas semanas, le van a contar los padres todo lo que hizo,
claro.
Van a volver a hablar y se va a dar cuenta, en el mejor de los casos. Pero puede ser como que ella diga, no, sigo sin querer saber nada sobre vos y está en todo su derecho. Eso es lo que termina de hacer más interesante esta situación tan extraña.
Sí, 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 que se lo dice ella en un momento. O sea, todo bien con todo lo que hiciste y todas souvenirs que me traes, ¿viste? Cuando él le da todos los regalos esos. Pero yo estuve durmiendo, o sea, para mí no pasó nada de esto. Así que
claro.
Es lógico que tenga que procesar todo para, bueno, después ver si lo perdona o no.
Igual es muy lindo el final, ¿no? Que termina como empezó su relación.
Sí.
Y es el momento perfecto. Realmente estamos viendo muchas películas que tienen muy lindos finales. Esta
sí.
No es la excepción.
Sí, vemos que él se muda a Nueva York para seguir su carrera de comediante y en uno de sus shows la ve a ella en el público como fue la primera vez que la vio.
Porque yo en ese momento pensé, bueno, de nuevo, sin saber nada sobre la película, sabiendo que Kumail es un comediante, que en la película está haciendo stand-up y ves cómo la está luchando y está buscando que le vaya mejor en lo que a él le gusta, etcétera, me imaginé que algo de autobiográfico había. Entonces capaz era la... Yo en ese momento, viste, uno siempre está tratando de configurarse qué clase de película estoy viendo. Entonces en ese momento pensé, bueno, es lo que las cosas que uno termina dejando atrás para seguir adelante con tu carrera.
Claro, como más o menos lo que pasa en La La Land.
Por ejemplo, es muy similar a La La Land. Por otro lado, diferente a La La Land, no es que deja su relación específicamente por seguir adelante a lo que se quiere dedicar, porque la relación termina por otras razones, pero también puede ser una de esas relaciones que te marcan, puede ser esta idea de que uno a veces tiene una relación, la relación que cree que tiene en realidad está más en su cabeza que otra cosa, porque todo esto sucedió mientras ella estaba durmiendo, pero después termina de esa manera, hermosamente, y para mí la cereza del postre, que no sabía que esto era todo una historia autobiográfica de él y su esposa, cuando ves las fotitos,
sí.
Que tengo entendido, no me acuerdo quién, pero alguien le recomendó que ponga esas fotos al final de la película cuando la vio en un festival. O sea, la película ya estaba terminada y alguien le tiró la idea de que agregue esas fotos al final y le terminan de dar un moño hermoso.
Sí, sí, sí. Suma bastante porque es, la verdad, muy loca la historia. Es rarísimo que sea una historia real y sin embargo lo es. Así que recalcar eso está bueno.
Otro tema que es interesante y que en las películas no tengo el recuerdo de que ninguna película toque este tema de esta manera tan particular, es, como decía antes, la estadía de alguien en un hospital, particularmente esta estadía de una persona que está muy grave y no se sabe qué le pasa, y todo lo que hacemos, todo lo que vivimos las personas que estamos del otro lado, que no somos profesionales médicos de ningún tipo, y que no sabés si la están atendiendo bien, mal,
sí.
No sabés qué deberías hacer, si deberías hacer algo Me parece que esa desesperación está muy bien comunicada. De nuevo, es un cambio de tono rotundo en lo que hasta un cierto momento parece una comedia romántica pura y dura. Y me pareció muy bien tratado porque es algo con lo que me siento muy identificado. Y es algo que capaz es un lindo mensaje a dar, que el personal médico en ningún momento se lo muestra negligente. Están haciendo lo mejor que pueden, pero es esta frase de que es como medio... No es realmente así, porque se supone que la medicina es una ciencia, pero viste que bueno, la frase a la que me refiero es la medicina no es una ciencia exacta.
Ah, sí. Sí, creo que está re bien tratado eso también. Vemos desde que los padres de Emily llegan al hospital y se reúnen con esta médica y le empiezan a contar y le dice, bueno, tenemos 5 médicos, y la mamá le dice, pero ¿por qué tanto? ¿Es normal? Como, y el papá anotando en su libretita, ¿cómo se escribe eso? Como que tratando de ver ellos qué pueden hacer y de entender qué le pasa a la hija. Después se van a la casa y empiezan a googlear, a ver cosas. Está re bien eso, como vos dijiste.
Sí, eso a mí me llamó mucho la atención porque yo recuerdo algunas experiencias de algunos parientes no tan cercanos, que siempre te queda la duda, fueron bien tratados.
Claro, ¿será que tendría que haberlo llevado a un lugar mejor o dejarlo ahí? Si fue mi culpa, no sé.
Pero este tiene el ribete nuevo, que por lo menos yo no tuve que vivir algo así desde que uno está súper conectado a la internet. ¿Qué es eso? Cada cosa que escuchás que te dice un médico, las podés buscar en internet y eso puede ayudarte a entender un poco más lo que está pasando en este caso su hija, o te puede marear un poco más porque...
Sí, y que encima, como dice acá el papá de Emily, que buscás cualquier cosa y es malo en internet, o sea, buscás tengo hipo y tengo cáncer, o sea, es literalmente así.
He sabido que la carrera de medicina, hasta una enfermera, son las carreras más largas, más exigentes, que no todo el mundo puede terminar, y de nuevo, nunca llegas al punto de que se sienta como una ciencia exacta, porque el cuerpo del humano es muy complicado, pero... Quizás no está mal confiar en los profesionales. Y en este caso termina siendo lo adecuado. Me parece que también fue un lindo mensaje. Quizás no es algo muy visto en el cine y qué sé yo. Por ahí, si tuviste una experiencia similar o estás viviendo una experiencia similar o algo por el estilo, es algo que te puede dar un poco de paz esta película. O capaz estoy diciendo cualquier cosa, pero me gustó mucho el camino que tomó la peli.
Concuerdo. Y igual me quiero decir que... Me dio gracia cuando la mamá está leyendo en internet el ranking de los hospitales y lee que ese es el número 17 de Chicago. Y es un hospital hermoso, súper limpio. Tipo, digo, si ese es el 17, que vea el 17 acá de Corrientes Capital, creo que no tiene ni techo.
Claro.
O sea, sí. El primer mundo.
Aparte, Chicago es una ciudad enorme. Claro. Si es el número... Si cayó por cercanía o porque la amiga que la encontró mal conoce ese hospital y fue ahí y era el 17 en una ciudad tan grande como Chicago, está bastante bien.
Claro. Sí, dentro de todo.
En ese sentido, que sea una especie de comedia... el segundo acto se podría decir que es una comedia negra hospitalaria. Uh-huh. Es algo muy poco visto y me gustó mucho cómo lo desarrollaron.
Sí, la parte de la comedia negra del hospital y relación con suegros, creo que son dos temas que se ven muy poco y están súper bien tratados. Y en ambos llegan a tener humor y, no sé, escenas re lindas, así que... La verdad que es una hermosa sorpresa esta película.
Se podría decir que uno viene por la comedia romántica, pero se queda con la relación con los suegros y, bueno, la enfermedad que le da el título a la película, de alguna manera.
Sí.
Bueno, antes de cerrar, algo que creí que íbamos a meter en algún lado, pero no lo hicimos y no quiero dejar de mencionarlo, es que Kumail Nanjiani es muy reconocido, digamos, su papel más importante hasta ahora era un coprotagónico en Silicon Valley, una comedia de HBO que yo no veo, pero bueno, es bastante importante, tuvo nominaciones a los Emmys. También es famoso por hostear un podcast de Indoor Kids, de Nerdist, podcast que yo nunca escuché, pero sé que es uno de los podcasts más grandes en Estados Unidos, y bueno, se dedica a lo que nos dedicamos nosotros.
Ah, mira vos.
Además de muchas otras cosas.
Voy a ir buscando mi vestido para los Oscars, entonces.
Claro, sí. Bueno, esta peli, la verdad, una muy linda sorpresa.
Sí.
La vi hará un mes de una manera misteriosa, que no es ni en Netflix ni en el cine. Y pensé, hubiera sido muy lindo hablar de esta película, pero como vos dijiste antes, me imaginé si ya no se estrenó, no se va a estrenar ni en pedo. Pero el jueves pasado en Argentina se estrenó, así que dijimos, ¿por qué no dedicarle una pequeña charlita, un pequeño podcast, y así lo hicimos.
Sí, ojalá que muchas personas la vayan a ver. No creo, la verdad, pero bueno, si escucharon este podcast y no les importan los spoilers y no la vieron, vayan a verla porque vale la pena.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chau.
No entiendo la diferencia entre India y Pakistán.